Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer y antes de ayer quisimos invitarlos a recordar algunos episodios de la vida de Dulce María Loynaza. ¿Recuerdan? La escritora cubana a quien el gobierno de la isla intentó borrar de la literatura cubana y de la memoria de su pueblo. Y quisimos aprovechar esos episodios para celebrar los 20 años del estreno de La lengua de las mariposas, una película española donde se presenta una situación dolorosa e indignante a la que los cubanos desafortunadamente no hemos sido ajenos. Entre Moncho, ese niño español que al finalizar la Guerra Civil Española, tratando de seguir el ejemplo de sus padres y de sus mayores, decide insultar y apedrear a don Gregorio, su viejo maestro, el mejor amigo que jamás había tenido ese niño y un hombre honrado. Entre Moncho y esos niños cubanos que hostigaron a Dulce María Loynaz apedreando su casa habanera por instrucciones del presidente del Comité de Defensa de su cuadra, que complacía a su vez al gobierno, entre esos niños no hay mucha diferencia. La película no nos dice que fue de don Gregorio, si lo ejecutaron ese mismo día o si fue a parar a la cárcel. Tampoco nos dice la película que fue de los padres de Moncho. Ese matrimonio, aterrado de que sus vecinos fueran a pensar que ellos no simpatizaban con el nuevo gobierno, el gobierno de Francisco Franco. Ese matrimonio, como ustedes se recordarán si nos escucharon, que decidió sumarse al acto de repudio y ser más comecandela que muchos de sus propios vecinos. ¿Para qué? Para no caer en desgracia. De todo eso hablamos ayer, ¿recuerdan? La película tampoco nos dice que fue de Moncho, el niño. ¿Habrá tenido la oportunidad, como la han tenido esos dos cubanos a quienes entrevistó el escritor y periodista Ernesto Pérez Chang, habrán tenido la oportunidad de reconocer que se equivocaron cuando, siendo niños, apedrearon la casa de Dulce María Loynaz? Yo no quiero abandonar estos temas sin decirles algo más sobre Dulce María, sobre su decisión de no abandonar Cuba, de permanecer en Cuba aunque aborreciera todo lo relacionado con el gobierno. No quiero abandonar estos temas sin decir algo más sobre esa decisión suya de encerrarse en su casa y, con su renuencia a participar en la vida cultural de su país, demostrarle a ese gobierno su desprecio. Una decisión que más de uno de ustedes a su manera también ha tomado. Yo sé que muchos de ustedes no han abandonado el país porque simple y llanamente quieren permanecer en él. Y eso es tan admirable como la actitud de aquellos que prefirieron tomar el camino del exilio porque no querían transigir en nada ante el gobierno de la isla. Mientras otros cubanos que hoy están en el extranjero, hay que decirlo, que hoy están aquí, en Miami, se prestaban a hacerle el juego al gobierno de la isla, esa mujer solitaria, pequeña, frágil, Dulce María Loynaz, esa mujer que era el blanco de las burlas de muchos de sus compatriotas, decidía vivir y morir allí. Permanecer allí contra toda esperanza, como muchos de ustedes que me escuchan diariamente. Dulce María Loynaz parecía ser suyos los versos de un poeta muy anterior a ella, los versos de un poeta cubano del siglo XIX. Y ese poeta fue José Jacinto Milanés. Y más que hacerlos suyos, Dulce María pareció encarnar esos versos de Milanés. ¿Y qué dicen esos versos? Bueno, ustedes me han oído decirlos porque no me canso de decirlos y porque siento que diciéndolos hablo, no ya por Dulce María Loynaz, sino por algunos de ustedes. Hijo de Cuba soy, A ella me liga un destino potente, incontrastable. Con ella voy, forzoso es que la siga por una senda horrible o agradable. Con ella voy sin rémora ni traba, ya muerda el yugo o la venganza vibre. Con ella iré, mientras la llore esclava. Con ella iré, cuando la cante libre. Buscando el puerto en noche procelosa, puedo morir en la difícil vía. Mas siempre voy contigo, oh Cuba hermosa, y apoyado al timón, espero el día.
Por tu simbólico nombre de Cecilia, tan supremo que es el reino musical. Por tu simpático rostro de africana, adornado que se admiran los matices de un vergel. Y por tu talle de arabesca diosa indiana, que es modelo y escultura del imperio terrenal. Ha surgido del alma y de la lira del bardo que te canta como homenaje fiel. Este cantar cadente, este arpegio armonioso a la linda Cecilia, bella y feliz mujer. Las lánguidas miradas de tus profundos ojos que dicen los misterios del reino celestial, y el sensible detalle de amor provocativo de tus eburnios celos de tu cuerpo gentil. Yo no sé qué provoca el conjunto armonioso, tu belleza imperiosa y tu virtud femenil. Que me siento encantado y la mente inspirada de afectos y de ilusión por ti, Santa Cecilia. La más primorosa mujer virginal.
Amigos, hemos escuchado a los maestros cubanos, así se presenta el disco, interpretar Santa Cecilia, la bella canción de Manuel Corona. Yo comencé el programa de ayer refiriéndome a una frase que todos o casi todos hemos oído decir alguna vez en voz alta o en voz baja, ¿verdad? En público o en privado. Y esa frase es: todas las dictaduras son malas. Lo mismo las de izquierda que las de derecha. Y sí que lo son. Sí que lo son. Y todas causan heridas difíciles de sanar. Entre ellas, entre esas heridas, ese odio gratuito y feroz que suelen infundir en los niños, en los jóvenes y en los adultos más mezquinos o torpes, las dictaduras. Las dictaduras parecen sacar lo peor que hay en cada uno de nosotros y darnos permiso para utilizarlo. Para utilizar lo peor que hay en cada uno de nosotros, señoras y señores, siempre y cuando sea a favor de ellas, ¿verdad? De las dictaduras. Pero las dictaduras también emborronan el alma de la gente, que tiene que enmascararse y disimular, que tiene que rendirles pleitesía a esas dictaduras y bailar al son que ellas le toquen para sobrevivir. Porque no todo el mundo tiene madera de héroe, ni tiene por qué tener esa madera, en lo absoluto. ¿Qué diferencia hay entre la dictadura de Francisco Franco y su ejército? Esa dictadura que llevó al niño Moncho a insultar y apedrear a don Gregorio, su viejo maestro. ¿Qué diferencia hay entre esa dictadura y el gobierno cubano? Un gobierno que durante 60 años ha retenido el poder absoluto y creó las condiciones para que aquellos niños apedrearan la casa de Dulce María Loynaz y hostigaran a la escritora. ¿Qué diferencia hay entre esas dictaduras? Ninguna. Esas condiciones siguen vigentes en Cuba, porque cada acto de repudio que se organiza en Cuba es hijo de esas condiciones, de esas dictaduras. Y ya son miles de niños cubanos los que han crecido observando cómo algunos de sus compatriotas atropellan a otros, cómo algunos cubanos viven aterrorizados de que otros cubanos los delaten, y cómo algunos son capaces de convertirse en delatores por razones que nada tienen que ver con la patria, sino con las ambiciones y los odios personales. ¿Verdad? Qué lástima que Dulce María Loynaz ya hubiera muerto cuando esos hombres que de niños apedrearon su casa hubieran podido tocarle a la puerta y decirle: señora, nosotros estuvimos entre los niños que hace años apedrearon su casa, apedrearon a sus perros, apedrearon las estatuas de su jardín, le echaron tierra en el portal. Estábamos entre los niños que se burlaron de usted. Y estamos hoy avergonzados de haberlo hecho. Perdónenos, perdónenos. Qué lástima que Dulce María ya hubiera muerto cuando esos hombres pudieron ir a tocar a su puerta y decirles que estaban arrepentidos de lo que hicieron de niños. Sea como sea, hay que felicitar a esos cubanos que hace pocos años, lejos de callarse, confesaron estar arrepentidos, avergonzados de los errores que cometieron de niños. Hay que felicitar a esos dos cubanos y hay que preguntarse cuántos presidentes de cuántos comités de defensa estarían dispuestos a imitarlos. Bueno, el día que la mayoría de ellos esté dispuesta a hacerlo, Cuba será el país que todos aún soñamos que sea. Es Cristi Arias, señoras y señores, interpretando una bella canción de Caban Vale titulada Verde Luz. Hemos estado hablando intensamente, no sabría hacerlo de otra forma, de ella, de Dulce María y de Cuba, porque debo confesarles que esa imagen de unos niños apedreando la casa de la escritora por instrucciones del presidente del Comité de Defensa de su cuadra, esa imagen me conmovió. Me recordó una vez más algo que no me gusta recordar. Me recordó cuán lejos podemos llegar los cubanos cuando se trata de darle rienda suelta a la grosería y a la indignidad. Por eso me perturbó. Pero en el caso de Dulce María Loynaz, una mujer sola, encerrada en su caserón habanero, más de uno de esos compatriotas nuestros se encontró con la horma de su zapato. Con la horma de su zapato, porque todo lo que esa anciana podía tener físicamente de frágil y de desvalida, lo tenía de firme, de inquebrantable a nivel de carácter, a nivel moral. En 1997, el mismo año de su muerte, la Fundación Jorge Guillén en España y la Fundación Hermanos Loynaz publicaron una colección de cartas de Dulce María Loynaz dirigidas a su amigo, el escritor y periodista cubano Aldo Martínez Malo, fallecido en el año 2001. Esas cartas, escritas a través de algunos de los años más difíciles de la vida de la escritora en Cuba, esas cartas revelan el valor de esta mujer y su capacidad para decir lo que creía y sentía sin temor a que esa franqueza pudiera traerle problemas. No temía decir en sus cartas, Dulce María Loynaz, lo que sentía en lo que se refiere a la realidad cubana. Yo tengo ante mí hoy una de esas cartas, una carta fechada, por cierto, en La Habana, el 27 de febrero de 1985. Una vez más, estaba a 7 años de que le concedieran el Premio Cervantes de Literatura. Una carta, escuchen ustedes cuál es el motivo de esta carta, donde Dulce María Loynaz le explica a Aldo Martínez Malo por qué decidió expresarse de la manera que se expresó durante una entrevista que le hizo una persona de Granma Internacional. La entrevistaron, ella se expresó de cierta manera y su amigo Aldo Martínez Malo obviamente le escribió, no reprochándole, pero diciéndole que no debía haber dicho ciertas cosas. Escuchen lo que esta mujer de 83 años de edad, a la que el gobierno cubano había mandado a hostigar, le dice en un fragmento de esta carta a su amigo Aldo Martínez Malo. Yo no ando pregonando mis sentimientos. Es cuestión de buen gusto. Pero llegada la ocasión de decirlos, de responder a una pregunta directa, que fue el caso, tampoco los disfrazo ni me vendo por lo que no soy. Por otra parte, creo que está dentro del interés del régimen que se sepa que sin sentar plaza de héroes, todavía hay burgueses que pueden vivir tranquilamente en su patria. Yo estoy aquí por mi voluntad, dice Dulce María Loynaz, y a todas sus consecuencias, y si lo decidí así, fue con sentido de responsabilidad, sabiendo que tendría que respetar las leyes del país donde me quedaba, aunque fueran contrarias a mi modo de pensar y de sentir. Puedo añadir que esta decisión no fue fácil. Teniendo como tenía a mi esposo fuera y recibiendo yo muy ventajosas y honrosas proposiciones de universidades españolas y norteamericanas. A don Manuel Aguilar, mi editor, que bondadosamente me escribió poniendo a nuestra disposición un piso nuevo que acababa de adquirir en Madrid, y con el piso medios de ganarme decorosamente nuestra subsistencia, a don Manuel Aguilar le contesté, agradeciendo su generosa oferta, pero excusándome de aceptarla, porque sucediera lo que sucediese, prefería quedarme y correr la misma suerte de mi país. Quisiera yo saber si algunos de los que entonces y luego cantaban loas al vencedor, puestos en mi caso, hubieran dado la misma respuesta. Preferí, pues, enfrentarme sola como me enfrenté, con todos los trabajos y problemas que esperaban aquí a una mujer ya vieja, no hecha a la lucha y ajena en absoluto a la clase triunfadora. Dispuesta, además, a no identificarse con ella, entre otras razones, porque antes no lo había hecho.
Yo quiero que tú, yo quiero que tú me quieras. Y eres tan cruel, y eres tan cruel que me desprecias. Si supieras tú lo mucho que he llorado desde aquella tarde en que te vi. Yo quiero que tú,
yo quiero que tú
me quieras. Y eres tan cruel,
y eres tan cruel
que me desprecias. Si supieras tú lo mucho que yo amo desde aquella tarde en que quieres. Dime, ¿por qué me abandonas? Si tú eres mi vida y mi solo anhelo, si a ti solo quiero con todo el alma. Oye, en noches pasadas
amigos, es Fernando de la Mora interpretando Aquella Tarde del maestro Ernesto Lecuona. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes y Dulce María. Espérenos.
Dime, ¿por qué no me quieres? Dime, ¿por qué me abandonas?
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bájate de esa novela y ven aquí a la realidad. No mires a la gente con aire de superioridad. Tú piensas que el dinero todo lo puede comprar. No basta el oro del mundo para lograr felicidad. La vida, cual mujer, es peligrosa. Lo que hoy te sobra, mañana a lo mejor te faltará. Recuerda que del polvo hemos venido y hacia el polvo iremos a parar. Por eso de esa nube y ven aquí a la realidad, que con orgullo, soberbia y vanidad no lograrás felicidad.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Fernando Álvarez interpretando Bájate de esa nube, uno de los grandes éxitos de Ernesto Duarte, gran compositor, gran pianista, gran músico cubano, autor de Cómo fue, entre otras, que murió en el exilio en España hace ya algunos años. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por su ayuda, a Raúl Tapanes Estrella también por su colaboración, por estar aquí con nosotros, y por supuesto quiero recordarles a ustedes nuestro correo electrónico para que nos escriban cuando tengan algo que comentar, algo que anunciar, algo que decirnos, cualquier cosa sobre ustedes, sobre el país, sobre la música que compartimos todos los días con ustedes, lo que ustedes deseen. Nuestro correo electrónico es muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y nada, yo estaba compartiendo con ustedes una carta escrita por Dulce María Loynaz en La Habana el 27 de febrero de 1985, donde le explica a su amigo Aldo Martínez Malo por qué ella se expresó de cierta forma cuando vinieron a entrevistarla del diario Granma Internacional. Obviamente, Aldo, que le tenía un gran cariño y una gran admiración, se sintió preocupado por las cosas que Dulce María se atrevió a decir, viviendo allí en Cuba, al Granma Internacional. Pero es realmente estupendo leer cómo esta mujer explica, le explica a su amigo Aldo Martínez Malo por qué ella no podía contestar a las preguntas de la periodista de otra forma. Y simple y llanamente quiero volver brevemente sobre algo de lo que dice, porque me parece que es importante que ustedes lo recuerden, ¿no? Yo no ando pregonando mis sentimientos. Es cuestión de buen gusto. Es decir, ella no anda por toda La Habana diciendo que se siente mal en Cuba, que no está de acuerdo con el gobierno. Pero llegada la ocasión, dice Dulce María, de decirlos, es decir, de decir sus sentimientos, de responder a una pregunta directa, que fue el caso, tampoco los disfrazo ni me vendo por lo que no soy. Esta mujer jamás estuvo dispuesta a decir lo contrario de lo que sentía. Y ya ustedes saben lo que sentía esta mujer. Por otra parte, sigue diciendo Dulce María, creo que está dentro, y esto me parece brillante, creo que está dentro del interés del régimen que se sepa que sin sentar plaza de héroes todavía hay burgueses que pueden vivir tranquilamente en su patria. Miren ustedes cuánta ironía hay en ese comentario. Y entonces, por supuesto, dice otras cosas que hay que leerlas cuidadosamente para comprender el peso que tenían en 1985, estando como estaba ella en Cuba. Yo estoy aquí por mi voluntad y a todas sus consecuencias. Y si lo decidí así, fue con sentido de responsabilidad, sabiendo que tendría que respetar las leyes del país donde me quedaba, aunque fueran contrarias a mi modo de pensar y de sentir. Ahí está todo claro. Ella estaba allí porque no iba a abandonar el país. Pero eso no quería decir que estuviera de acuerdo con nada de lo que pasara en Cuba. Recuerden lo que le contestó a otra periodista que vino del extranjero y quiso saber por qué ella no había abandonado el país si no estaba de acuerdo con los dirigentes. Dulce María le contestó, porque yo llegué primero. Es decir, cuando ellos llegaron, ya yo estaba aquí. De manera que yo no tengo por qué darles mi espacio. Y por supuesto, explica cómo ella pudo abandonar Cuba en las mejores circunstancias. Le habían ofrecido un apartamento nuevo en Madrid, donde habían publicado sus libros. Le habían ofrecido trabajo en algunas universidades. Sin embargo, ¿qué contestó esta mujer admirable? contestó que ella prefería permanecer en Cuba porque sucediera lo que sucediera, ella quería, y estas son sus palabras, correr la misma suerte de mi país. Es decir, que si el país se hundía en el mar Caribe, ella quería estar allí para hundirse con él. Y dice esto: quisiera yo saber si algunos de los que entonces y luego cantaban loas al vencedor, ¿quién es el vencedor? Fidel Castro, ¿no? Está claro. Ella quería saber si algunos de los que entonces, es decir, al triunfo de la revolución, cantaban loas al vencedor, puestos en mi caso, hubieran dado la misma respuesta. Bueno, había que tener los pantalones muy bien puestos para responder como ella, ¿no? Y dice, al final de este párrafo, preferí pues enfrentarme sola, como me enfrenté con todos los trabajos y problemas que esperaban aquí a una mujer ya vieja, no hecha a la lucha y ajena, esto es importante, y ajena en lo absoluto a la clase triunfadora. Es decir, ella no tenía absolutamente nada que ver con la gente que más allá de su puerta apoyaba al gobierno cubano. Dispuesta, dice, además, a no identificarme con ella, con esa gente, entre otras razones, porque antes no lo había hecho.
No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece
Aguilera, señoras y señores, interpretando Contigo en la Distancia, esa hermosísima, hermosísima canción de Portillo de la Luz. La historia de Cuba está llena, tan llena de capítulos hermosos como de capítulos que sería mejor no recordar. Pero ¿qué hay que recordar para que nos sirvan de lección, para que no volvamos a ser protagonistas o inductores de capítulos similares a esos? Y entre esos capítulos está el que hemos venido repasando ayer, antes de ayer y hoy. Las humillaciones y las agresiones de que fue víctima Dulce María Loynaz por parte del gobierno cubano. Realmente, a estas alturas de los tiempos, pensar en aquel suceso o en aquellos sucesos lo llena uno de extrañeza y de desconfianza en nuestra capacidad, en la capacidad de los cubanos para estar siempre a la altura que deberíamos estar. Quizás sea hora de recordar algo de lo que esa mujer, de lo que esa vieja loca, como la llamaban, aburguesada, contrarrevolucionaria, escribió de Cuba, del país de todos, mucho antes de que las autoridades cubanas la condenaran al ostracismo por no solidarizarse con ellas, por no estar dispuesta a legitimar con su prestigio de escritora y de descendiente de una familia ilustre, no estar dispuesta a legitimar la conducta de las autoridades cubanas. Yo quisiera dedicarles a esos dos hombres que de niños apedrearon la casa de Dulce María Loynaz la lectura de unos versos. Si alguno de ustedes conoce a esos hombres, avísenles. Uno de ellos se llama Rudiel Martínez y si continúa viviendo donde vivía entonces, pues nada, es un lugar muy cercano a la casa de Dulce María Loynaz. Ojalá Rudiel hoy nos estuviera escuchando. Señoras y señores, el cubano adulto que asuse a un niño o a un joven a agredir a otro cubano que no comparta sus ideas políticas no es un cubano bueno. Hablo del cubano adulto, ¿no? Hay que tener cuidado con él y sobre todo hay que evitar imitarlo. Y el cubano que en algún momento, siendo niño o adulto, agredió a otro cubano por indicaciones de algún esbirro del gobierno de su país, o porque ese otro cubano no pensaba como él, ese cubano debe mirar dentro de sí mismo, reprocharse lo que hizo y, si es necesario, hacer público ese autorreproche para que otros cubanos sigan su ejemplo y todos nos adecentemos. ¿Eh? Si los cubanos queremos ser menos infelices, tenemos que comenzar por adecentarnos. En este poema, publicado en 1953, es un poema en prosa, esa mujer solitaria, Dulce María Loynaz, presuntamente enemiga de Cuba, comienza diciendo lo siguiente: Isla mía, qué bella eres y qué dulce. Tu cielo es un cielo vivo, todavía con un calor de ángel, con una en vez de estrella. Cuando te pintan en los mapas a contraluz sobre ese azul intenso de litografía, pareces una fina iguana de oro, un manjuarí dormido a flor de agua. Isla grácil, te viste en las auroras y las lluvias, la mala bestia no medró en tus predios y jamás ha muerto en ti un solo pájaro de frío. Idílicas abejas pueblan de miel la urdimbre de tus frondas. Allí vibra el zunzún desprendido del iris y destilan música viva los sinsontes. Escarchada de sal y de luceros, te duermes, isla niña, en la noche del trópico. Te reclinas blandamente en la hamaca de las olas. Tienes la rosa de los vientos prendida a tu cintura. Tus mayos están llenos de cocuyos. Tus campos son de menta y tus playas de azúcar. Vela un arcángel escondido tras cada zarza tuya. Y una escala de Jacob se tiende cada noche para el hombre que duerma en paz sobre tu suelo. Para el hombre hay en ti, isla clarísima, un regocijo de ser hombre, una razón, una íntima dignidad de serlo. Isla esbelta y juncal, yo te amaría, aunque hubiera sido otra tierra mi tierra. Pues también te aman los que bajaron del septentrión brumoso, o del vergel mediterráneo, o del lejano país del loto, isla mía. Isla fragante, flor de islas, tenme siempre, náceme siempre. Deshoja una por una todas mis fugas y guárdame la última bajo un poco de arena soleada. A la orilla del golfo, donde todos los años hacen su misterioso nido los ciclones.
darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad.
Hay que vivir el momento feliz,
hay que gozar a lo que puedas gozar,
porque sacando la cuenta en total,
la vida es un sueño y todo se va.
La realidad es nacer y morir,
porque llenábamos de tanta ansiedad.
Todo no es más que un eterno sufrir.
Y el mundo está hecho de infelicidad.
Señoras y señores, son Pedro Vargas y Benny Moré interpretando La vida es un sueño, un famoso bolero de Arsenio Rodríguez. ¿Creen ustedes que la mujer que acaba, a quien acabo yo de recordar, Dulce María Loynaz, no quería Cuba? No quería a Cuba. ¿Cómo se le pueden decir tantas cosas bellas a un país y no querer a ese país? Tu cielo es un cielo vivo, todavía con un calor de ángel, con un envés de estrella. ¡Qué hermoso eso! Y como dice que en Cuba nunca hubo una fiera, para nada. ¿Cómo en Cuba nunca ha muerto un pájaro de frío? ¿Cómo las abejas pueblan las frondas de los árboles? ¿Y cómo allí víbora? Miren ese verbo, ¿eh? Vibra el zunzún desprendido del iris y destilan música viva los sinsontes. Qué maravilla también esa idea de que Cuba se reclina blandamente en la hamaca de sus olas. Qué cosa que a la autora de versos como estos, de frases como estas, se le apedreara en su país por, supuestamente, no amar a Cuba. Y esto, Isla Esbelta y Juncal, yo te amaría, aunque hubiera sido otra tierra mi tierra. Y después la petición, tenme siempre, náceme siempre, deshoja una por una todas mis fugas y guárdame la última bajo un poco de arena soleada, a la orilla del golfo donde todos los años hacen su misterioso nido los ciclones.
Las horas que pasamos juntos, las flores que me regalabas, no existen ni existieron nunca. Soñaba, soñaba. A veces me despierto triste, a veces no despierto nada, y imaginarlo todo igual que ayer. El sol tendrá la luz.
Amigos, ha sido Mara interpretando el vals de las ensoñaciones de Luis Carballo, un compositor cubano fallecido aquí en el exilio. Hay que hablar de todo lo que nos robaron, señoras y señores, porque sólo así, recordándolo, vamos a recuperarlo. Insisto en hablar de Dulce María Loynaz, porque si su nombre, su ejemplo y algunos de sus versos quedan en la memoria de algunos de ustedes, le habremos ganado una batalla a quienes pretendieron que nada supiéramos de ella o la olvidáramos. Hasta pronto.
Estás en mi corazón y en mi amarga soledad. El recuerdo de tu amor disminuye mi pena. Yo bien sé que nunca más en mis brazos estarás.